mañana con 8 minutos de este viernes 2 de mayo. Y mientras ustedes descansan, quienes laboran en instituciones del Estado, porque la gente que trabaja en el sector de empresas privadas y la mayoría de gente que trabaja en el sector no formal de la economía o en empresas de maquila están pegaditas al trabajo. Vamos a seguir con nuestro segundo bloque y vamos a conversar con Ana Evelyn Orozco y Lorna Norori sobre el femicidio y el abuso que está en la palestra pública por los hechos que han ocurrido recientemente. Pero también una tiene que volver la mirada a una ley que ya cumplió ¿cuánto tiempo?
Tenemos 2 años,
este año. ¿Verdad? Casi 2 años. La ley 779. Una iniciativa que surgió de propuestas de distintas organizaciones del movimiento de mujeres y que está ahí, que fue reformada ya antes de que entrara.
Antes de aplicarla.
Antes de aplicarla. Ya sufrió una reforma que ha sido satanizada por distintos actores políticos, distintos grupos profesionales, sobre todo algunos abogados, pero la ley 779 tiene que ver con la violencia contra las mujeres de todas las edades. ¿Por qué hablar de femicidio? Y yo quiero iniciar la plática, Ana Evelyn y Lorna, buenos días, bienvenida de nuevo a Onda Local. La Red de Mujeres contra la Violencia, en su registro, señala de que sucedieron 73 asesinatos o femicidios en el año 2003. Uno señala también la hazaña y la crueldad con que estos asesinatos fueron cometidos. Y dice que 4 de esos 73 asesinatos, 4 sus autores fueron condenados. 36 prófugos de la justicia, 20 están presos todavía a la espera de ser juzgados, 7 se quitaron la vida y 1 quedó libre por mala tipificación de la policía. Y en un caso a un hombre lo mató la policía por encontrarlo infragante en el delito. Una cosa así. Esa es la cifra del 73. ¿A qué asistimos en la actualidad, Ana Evelyn?
Bien, buenos días. Gracias por invitarnos a este importante programa. Y efectivamente seguimos hablando de un tema que se ha venido hablando durante todos estos años. Y que se ha reiterado también dándole mucha importancia desde que se aprobó la ley 779 en el año 2012. Efectivamente, esa cifra del año 2013 que nos brinda la Red de Mujeres contra la Violencia y en la situación que estamos enfrentando en este primer trimestre del año 2014, podemos ver que efectivamente la proyección es de crecimiento, de que realmente ya tenemos a la fecha 28 situaciones de femicidio, la policía registra 30.
O sea,
primera vez que la policía tiene cifras mayores que las de la Red de Mujeres contra la Violencia, desde el Movimiento de Mujeres que le damos seguimiento a esto. Pero qué decir, que estas cifras actuales nos dicen con respecto al año 2013 que realmente la situación crece. Es decir, hay un crecimiento, realmente la proyección nos va a dar más de 100 y pico. En el año, se lo vemos qué está ocurriendo en este trimestre y qué se proyecta, ocurra en el siguiente periodo. Entonces, que efectivamente la situación, tal y como se ha dicho, cada año es más álgida, más cruel, más terrible para los derechos humanos de las mujeres y para la vida de las mujeres en particular.
Esta semana compareció la comisionada Aminta Granera, de la Policía Nacional.
Comisionada General, por
Comisionada
favor.
General. Bueno, yo no tengo tan clarísimo estos cargos diferentes y esa cosa. Aminta Granera, esto fue lo que dijo.
Los femicidios que el año pasado, por primera vez en 5 años, habían logrado disminuirlos, se nos han disparado este año. Los tenemos altos. Y no solo ustedes están preocupados, estamos preocupados nosotros como policía y está preocupado nuestro presidente y jefe supremo y está preocupada la sociedad en su conjunto. Si el delito siempre es un problema eminentemente social, la violencia de género, en su máxima expresión, los femicidios, es un problema eminentemente social y cultural que no podemos solos y solas, la policía, resolverlo.
Esa es parte de la comparecencia en esta semana de la comisionada Granera.
Sí, efectivamente podemos escuchar sus palabras y podemos decir, bueno, pero ¿quién es la instancia o la institución responsable realmente de responder ante estas situaciones que están viviendo las mujeres en Nicaragua? Y si no, y ponemos, es decir, ella lo dice como que, bueno, ahora ellos están preocupados, ¿verdad? Y es el Estado y todas sus instituciones, y estamos hablando de todos los poderes de este Estado, deberían de estar trabajando para efectivamente, tal y como dice la ley 779, contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y en particular esta situación del femicidio, que en otros momentos incluso la jefa de comisaría anterior, entiendo, había dicho que no había que preocuparse, ¿verdad?, comparando las cifras de femicidios en Nicaragua con las cifras de femicidios en México, Guatemala, que no tiene nada que ver.
Yo lo que veo de esa intervención de la comisionada general Granera es que ella está diciendo ahora que no es, esto no es algo que va a resolver sola la policía. Yo me pregunto a quién está llamando. Porque de hecho, las organizaciones del Movimiento Amplio de Mujeres, que han estado ahí siempre, desde hace tantos años, al frente de una lucha por los derechos de las mujeres, que han sentado bases importantes en este país, como la de la aprobación de la ley 230, que han impulsado la misma ley 779. ¿Qué significa ahora esto que dice la comisionada de que esto no es algo que va a resolver sola la policía? ¿A quién está llamando? Cuando en la realidad concreta, en las instituciones del Estado, incluyendo la comisaría, se sigue haciendo mucha discriminación, ¿verdad?, hacia las organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres. ¿A quién está llamando?
Me voy a ir a la línea telefónica con Erika Gaitán, que nos llama desde Somoto. Buenos días, Erika, estamos en Onda Local.
Buenos días. Habla Erika Gaitán, asesora legal del colectivo Mujeres Itza Somoto. Llamábamos para poner en conocimiento a toda la población del caso que tenemos en el departamento de Madrid, sobre el caso de violación de un sacerdote de nombre Ramón Aristides Torres López, en que la víctima se llama Xiomara Elizabeth Aguirre Centeno. Entonces queremos hacer público de que el día 9 de abril la víctima Xiomara Elizabeth Aguirre Centeno interpuso formal denuncia ante la Comisaría de la Mujer del municipio de San Juan de Río Coco, y es aún, ya casi estamos a un mes y no hemos tenido respuesta de parte de las autoridades competentes, como es la Comisaría de la Mujer. El caso se ventila en este municipio, pero hablamos con la víctima y donde ella ha manifestado la lentitud del proceso.
El violador, ¿qué pasó con el violador?
El abusador, primeramente decían que estaba dentro del municipio, pero ahorita, según las palabras de Abelardo Mata, dice que está en Managua. O sea, la comisaría no ha actuado en contra de él, no sé qué es lo que está pasando.
¿Tienen la comisaría todos los datos de esta persona?
Claro que sí, todos los datos los tienen. Y aún así no sé qué está pasando, por lo que, o sea, es conocido, era el párroco de la iglesia del municipio.
A mí esto me trae nuevamente a la situación que la semana pasada se estaba planteando en relación a lo que decía el Papa Francisco en su intervención de la semana pasada, cuando decía que condenaba los abusos sexuales y que la Iglesia estaba tomando una posición. Y luego aquí el cardenal Brenner hizo eco diciendo que las palabras del Papa Francisco se estaban cumpliendo en Nicaragua. Eso deja mucho que decir, porque en realidad esto que está ocurriendo ahora es prácticamente lo mismo que ocurrió con el sacerdote de Bluefield.
O con el de Matagalpa, Zenón.
Hace años, pero el de Bluefield fue hace apenas diciembre. O sea, fue en este diciembre de 2013, en donde estaba detenido, pero que tenía casa por cárcel domiciliar y estaba protegido por la curia.
A propósito de eso que vos decís, Erika, estás ahí, ¿verdad? Aló.
Sí, aló.
Una pregunta, ¿qué otras gestiones han hecho ustedes en esta situación con esto que nos plantea Lorna?
Bueno, nosotros, o sea, como colectivo de mujeres, estamos, bueno, fuimos al municipio, fuimos a buscar a la víctima y hablamos con ella, en cual ella nos manifestó también, que dice que el cura, al momento de que ella iba a interponer la denuncia, el sacerdote ese se ampara, dice, y le dijo que él tenía mucha amistad con la esposa del comisionado, de quien a ella le iba a recibir la denuncia, y que él cuenta con dos abogados. Entonces, es una forma de intimidar a la víctima. Entonces, en ese momento, el día que iba a interponer la denuncia y la interpuso la denuncia y la misma comisaría de la mujer no actuó, estando él dentro del municipio.
Gracias por la denuncia, Erika. Seguramente otras organizaciones del movimiento van a dar igual seguimiento a esta situación. Pero yo no sé, Lorna, si vos lo que querés decir es que deberían de llegar a la curia aquí, al lugar de la jerarquía, a poner este tipo de casos, porque ya hicieron el procedimiento legal según lo que nos plantea Erika.
Por supuesto, en este caso lo que ocurre es que ahora está pasando que hay una especie de complicidad entre la Iglesia Católica y la Policía Nacional, porque igualmente el argumento del comisionado jefe de la policía de Bluefield, cuando hablamos con él en aquel momento de por qué este sacerdote no estaba guardando la prisión preventiva, que era como correspondía, lo que dijo fue que había acordado con la curia que era más conveniente que estuviera en la curia porque él corría mucho riesgo, mucho peligro guardando prisión. Es un delincuente y tiene que estar donde le corresponde, pero aquí había como mucha consideración para el sacerdote, entonces tenía que estar en la curia siendo un delincuente comprobado. Ahora bien, en esto se buscó, precisamente se buscó a la jerarquía eclesiástica y se demandó, pero no hubo respuesta. No hubo, hay oídos sordos al asunto. Pero por eso digo, ¿dónde quedan esas expresiones del Papa Francisco y dónde quedan el eco que hizo aquí el Cardenal Brenes la semana pasada en relación a esto? Y yo sí diría que sí es necesario denunciarlo públicamente y demandarle a la Iglesia Católica que tome una posición conforme a lo que dijo el Papa Francisco en Roma en Semana Santa. Dijo que había que condenar y que se tenía que interponer las denuncias debidamente, como era lo correspondiente, y que la Iglesia no iba a apoyar los abusos. Creo que ese es el papel que debe jugar la Iglesia, y por eso hay que demandárselo, y hay que demandárselo públicamente.
Esta semana, o estos últimos 15 días, asistimos a este tipo, lamentablemente, a este tipo de hechos, pero quiero hacer notar que asistimos, además, a situaciones de asesinato de mujeres, donde los actores que cometen estos asesinatos, los delincuentes, como vos decís, han sido este tipo de personas, pero los otros han sido también gente vinculada o que estuvo o estaba en la Policía Nacional. Hemos visto involucrados en estos hechos como autores de los hechos a ex policía. ¿Esto tiene alguna significación o esto está reflejando el problema social que nombraba la comisionada Granera?
Efectivamente, consideramos que, es decir, la policía habla de ex policía, Es decir, ¿hasta dónde realmente eso ha sido así? Es decir, nosotras consideramos que si era un ex policía, porque tenía un arma.
Pero el de Masaya era un policía en función.
Activo, sí. Pero bueno, en otros casos la policía justifica de alguna manera que son ex policías. Es decir, yo sé que el procedimiento al dar de baja a algún miembro de la policía, primero es quitarle el arma, porque no está autorizado. Es decir, y se sucede que todos estos tipos tenían un arma. Todos los que han sido, o sea, establecido que eran ex policías, entre comillas, siempre tenía un arma con el cual cometieron el delito.
Y más allá de lo que está planteando Ana Evelyn, también tenían una influencia en la Policía Nacional que llevaba a que a las mujeres no les admitiera una denuncia en esa
instancia. En el caso de Tipitapa, ¿verdad? Por ejemplo, en la situación de la maestra, que además era hija de un comisionado de la policía, y lo sabía también que el tipo era, que tenía antecedentes. Y entonces en esto media también el asunto de que, por un lado, el hecho de que un hombre tenga un arma, ¿verdad? Eso, y además pertenecer al cuerpo policial es una manera de tener un poder. Y bueno, aquello de que se respete a la autoridad, digo yo, ¿verdad? Porque solo el hecho de tener un uniforme, tener un arma de fuego, eso te impone, ¿verdad? En todo caso, un control, un poder, en el caso de los hombres. Sabemos que hay otros que ni siquiera necesitan tenerlo, ¿verdad? Porque ellos mismos tienen un arma que usan en contra del cuerpo de las mujeres. Entonces, esa manera de control, y lo vemos en las situaciones de cómo la vida de estas mujeres que tenían una relación con un policía, efectivamente estaban restringidas en sus libertades, en sus derechos.
Pero estás hablando de
un control completo.
De autoridad y control. En un caso estamos viendo a gente con un uniforme, pero en el otro caso es una autoridad de facto, como es el caso de la denuncia que nos hace Erika Gaitán de
con los curas.
Exactamente.
Exactamente, porque es decir, veamos al hombre, ¿verdad? Es decir, en tanto cura con una sotana, ¿verdad? Que es igual, no deja de ser un hombre, y lo vemos en la comisión de los delitos, ¿verdad? En contra de las mujeres. Es decir, el respeto, entre comillas, que se le debe a una autoridad, sea eclesiástica, religiosa, ¿verdad? De control, como la policía, que es impositiva, pero bueno, de alguna manera, autoridad, de manera tal que los hombres utilizan esa imagen, ¿verdad? Ese imaginario, digamos, para infundir, y yo digo no respeto, sino terror en las mujeres. Porque igual en el caso de los curas, es decir, pueden confiar las mujeres, entre comillas, en esos hombres que al final cometen un delito en contra de ellas.
Ahora, pero igual esa condición de poder la extralimitan, ¿verdad? Porque cuando vos dabas los datos y decías, de estos 73 personas, de estos 73 delincuentes, 7 se han suicidado al momento de matar a una mujer. Estamos hablando de que matarse, suicidarse, ha sido una práctica que hemos visto probablemente en los últimos 10 o 12 años, que ha venido creciendo además como una expresión de los hombres al momento de asesinar a una mujer, pero que efectivamente es una expresión más de poder. No es una cuestión de estoy arrepentido y ahora me mato. Es una cuestión de ejercicio de poder al máximo.
Nadie me va a
ya
hacer nada.
Ya la maté y a mí nadie me alcanza. Nadie sobre, va a ejercer nada sobre mí.
Sobre el caso de Tipitapa, también la comisionada Granera se refirió a ello.
El caso de Tipitapa verdaderamente es una tragedia que nos ha impactado a los nicaragüenses y a las nicaragüenses, nos ha impactado a la Policía Nacional. No solo cualquier femicidio nos impacta, ¿no? Pero la forma con que se realizó el caso de Tipitapa, pues realmente es terrible, y esperamos que sea las autoridades, a quien fue puesto a la orden, las autoridades judiciales, actúen con el mayor rigor que se puede actuar en este caso.
Eso fue parte de las declaraciones de ella pública, Lorna.
¿Y entonces qué van a hacer ahora? ¿Van a condenar a 30 años al femicida que ya está muerto?
Cadáver.
Por favor. Me parece una burla. Me parece una burla realmente, o la comisionada granera realmente no está teniendo la coherencia debida para expresarse en
esta. Pero eso fue información pública. Fue público que el tipo mató a la maestra. Salió en los diarios, salió en las televisoras, salió en las radios, salió en el internet. Eso fue un hecho público denunciado que impactó, obviamente. En lo único que yo coincido es que impactó, porque impactó.
Claro.
Y el asesinato. Y cómo cuentan las compañeras de ella, ¿verdad? Lo hecho, y luego que el tipo se quita la vida.
Cualquier acto de femicidio es impactante, efectivamente. Nosotras sí condenamos cualquier situación de este tipo, ¿verdad? Cualquier delito en contra de las mujeres, en contra de ¿cómo se llama? Su situación, digamos, física, psicológica. Efectivamente, la forma más cruel es el femicidio. Y yo quiero agregar, en el caso de los hombres que se suicidan, efectivamente, como decía Lorna, es yo soy tan macho, ¿verdad? Yo soy tan hombre, que soy tan valiente, de que no dejo que nadie, efectivamente, pueda hacer nada en contra de mí, porque yo cumplí con mi cometido, que era matar a la mujer, ¿no?
¿Son enfermos mentales?
No son enfermos mentales. Eso está estudiado, demostrado científicamente. Es un asunto de poder, de control realmente sobre el cuerpo de las mujeres, sobre que consideran a las mujeres como parte de su propiedad. Es decir, ahora mucho se habla, en el caso de las instituciones del Estado, estoy hablando de la corte, de la policía, que esto responde a un sistema patriarcal, bla, 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 bla. Hace mucho tiempo lo venimos diciendo, y hasta ahora las funcionarias del Estado se arrogan, ¿verdad? Ese discurso, digamos, que no deja de ser más que un discurso en el caso de ella, porque realmente en la práctica no demuestran que estén haciendo nada en función de prevenir la violencia tal y como se plantea en el artículo 1 de la ley 779, en el objeto de la ley, que es realmente no solamente condenar que cuando mataron a la mujer, es decir, es prevenir estas situaciones de violencia contra las mujeres y todas las situaciones de violencia contra las mujeres.
En tu experiencia psicológica, uh-huh, vos que sos especialista, ¿estos hombres tienen algún problema mental?
En absoluto. No hay ningún problema mental. Hay un delincuente ejerciendo su poder. Hay una persona que está exclusivamente dedicado a demostrarle a esa mujer que él es el dueño del control de su vida y que ella no puede hacer nada más que someterse a lo que él disponga, inclusive morir, pues.
Te oigo llamarle delincuente. ¿Estás coincidiendo, como lo menciona la procuradora de la mujer, que dice que no se le debería llamar agresores, ofensores y otros nombres que hay, sino que ella dice, Débora Grandison señala que hay que llamarles delincuentes porque son personas que están delinquiendo?
Claro, están infringiendo la ley. Dichosamente ya hay una ley, pues, que lo especifica y lo ubica en ese ámbito. Entonces son delincuentes desde el momento en que están quebrantando esa ley. Y sí me quiero referir un poco, siguiendo lo que decía Ana Evelyn, en términos de ese ejercicio de poder. Cuando la comisionada Minta Granera se refiere a que dichosamente se tardaron 5 años en comenzar a bajar las cifras, y que en este año es cuando ha habido un repunte excesivo de femicidio. Yo creo que no nos tenemos que alegrar con que haya una disminución en las estadísticas de femicidio. Yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar cómo no hayan femicidios. Porque aquí el punto no es qué bueno que bajamos tantas cifras, qué bueno que ya no. No, si cada mujer vale, cada mujer cuenta, cada mujer es una vida. Entonces no se vale que se esté expresando con que bajamos la cifra.
Aquí no es un problema de cifra.
No es un problema de cifra, es un problema de vida, es un problema de persona, es un problema de mujeres. Entonces estamos hablando de la vida de las mujeres.
Pero han aparecido este tipo de percepciones que se dicen muchas veces en los medios de comunicación, como esto que yo les preguntaba, de si son enfermos mentales los hombres. Dos, si muchos hombres dicen, es que ese es un problema viejo, eso existía.
Claro, porque antes lo que se decía es lo que entre pleito de marido y mujer nadie se mete, ¿verdad?
Por ejemplo.
Es una cuestión privada. Y entonces las mujeres vivían también en silencio ese problema. Y entonces las mujeres tampoco lo compartían con nadie. Y entonces las mujeres igualmente pasaban 30 años, 40 años sujetas a alguna condición de violencia en la que también podían morir. Porque una mujer podía morir tempranamente por todas las secuelas de la violencia que vivía. Okay. Y nadie se daba cuenta.
Pero ahora entonces se dice que la culpa de estas situaciones es la ley 779.
Y entonces ahí es donde tenemos el otro contrasentido, ¿verdad? Cuando yo escucho a una mujer expresarse de esta manera, porque la escuché, me pareció lamentable. Yo pienso que ella requiere muchísima información alrededor de qué significa la vida de las mujeres y sobre todo de qué es lo que pasa con la situación de violencia. Una abogada que salió expresándose alrededor y que es ante quien están ahora hablando la magistrada Ramos y la comisionada Granera, se están expresando para decirles que no es la ley la culpable de que se estén dando los femicidios. Verdaderamente la ley no está matando mujeres. Aquí, si yo puedo decir que hay un contrasentido, es en el hecho de que se haya minimizado la ley quitando la mediación de ahí. Es necesario, ¿verdad? Es importante y creo que ahora nos están demostrando realmente que la mediación es necesaria. ¿Por qué? Porque si esta mujer de Tipitapa realmente le hubieran aceptado una denuncia y no la hubieran hecho a un lado, si las otras mujeres que llegaron no las hubieran mandado a mediar, entonces también esas mujeres estarían vivas. Si la Policía Nacional, si los operadores judiciales hubieran cumplido con la responsabilidad que les compete en el cumplimiento de la ley.
Es decir, está la mediación contribuyendo.
Sí, desde mi punto realidades. De vista, sí, la mediación está contribuyendo. Estamos hablando de que mediación no es posible nunca en donde hay dos poderes desiguales. Una mujer desempoderada con un hombre con todo el poder encima de ella aplastante, no es cierto que va a haber una igualdad de condiciones para mediar. Por otro lado, no es cierto que estando ante una imagen de poder como la misma Policía Nacional o la autoridad que lleva adelante esta mediación, no es cierto que existe una posibilidad de mediar para esta mujer. Esta mujer lo único que no va a mediar, esta mujer lo que va a hacer es aceptar todo lo que le impongan. Por lo tanto, va a seguir siempre atrapada en la misma condición que vive con esta persona. Entonces, la mediación es solamente una trampa y es una trampa extra peligrosa para las mujeres.
Vamos a seguir conversando y nos vamos a ir a este otro problema que ha estado en la palestra pública, como es el abuso sexual a niñas, niños y adolescentes. Nos vamos a un cambio antes, pero ya volvemos.
Si a la hora de un sismo estás en la calle, aléjate de edificios, postes de luz y tendido eléctrico.
No toques los cables del tendido eléctrico que puedan estar en el suelo.
Mantenete alerta. Salva tu vida. Este es un mensaje de Onda Local.
La inversión pública del país debe ir acompañada de la equidad en la redistribución de la riqueza producida.
Las mujeres somos la mayoría de habitantes de Nicaragua y con nuestro trabajo generamos riquezas. Eso nos da derecho a exigir la implementación de políticas públicas que promuevan la capacitación de las mujeres.
Porque la preparación técnica y académica de las mujeres garantiza mejores oportunidades económicas y laborales y con ello un mejor nivel de vida.
Nuestras voces y actuemos y juntas lograremos.
Campaña de alfabetización e incidencia económica de las mujeres impulsada por el movimiento María Elena Cuadra.
Empleo sí, pero con dignidad.
Las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a recibir de la familia amor, respeto, cariño y protección.
También tenemos derecho al buen trato.
En mi casa recibo golpes.
En la mía me gritan, me ofenden, humillan y a veces me ignoran.
Todo eso es violencia física y la ley 779 dice que es un delito y lo sanciona hasta con 2 años de cárcel.
La violencia hay que denunciarla.
Déjate llevar por la ternura.
Para la prevención, atención y sanción de la violencia demandamos más inversión.
Es un mensaje de la Coordinadora de la Niñez con el apoyo de Unión Europea, Plan Internacional, TDH Alemania y Save the Children.
todo cambia.
Me gusta esa música.
Sí, es linda. Pero es más linda cuando el cambio lo hacemos cada quien.
¿Y de ahí qué me querés decir?
Niño, que también hay que cambiar con los chavalos y las chavalas. Hay que oírlos. ¿Me oíste? Oírlos.
Creo que tenés razón. Me voy a sentar a platicar con ellas y ellos. Quiero saber qué piensan y a decidir las cosas en conjunto.
En el programa para adolescentes y jóvenes de Si Mujer, te ofrecemos consulta especializada.
Visítanos de la estatua de Montoya, una cuadra arriba.
Teléfonos 2222-3237 y 2268-0038.
Auspiciado por Horizon 3000 y Save the Children.
Ser defensor de derechos humanos no es un trabajo, es una opción de vida. Es andar el camino con firmeza y compromiso permanente para lograr su respeto.
Derecho que no se defiende, es derecho que se pierde.
Los defensores de derechos humanos resistimos la calumnia, el robo, la violencia y la agresión.
Pero aquí seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola.
El CENIT y los nicaragüenses, juntos por un país donde impere la justicia.
Derecho que no se defiende, es derecho que se pierde.
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
El sol es inevitable. Usa gorra, camiseta y lentes oscuros. Evitará que te quemes.
Disfruta tus días de descanso. Con precaución, en buena onda.
Seguimos en Onda Local este viernes 2 de mayo, mientras usted descansa como trabajador o trabajadora del Estado, pero usted trabaja como trabajadora de la empresa privada o el sector informal, que es el que más aglutina gente en este país. Pareciera que se está contribuyendo a la naturalización de la violencia. Digo, eso se expresa, por ejemplo, en hechos como el que conocimos recientemente de abuso sexual desde un docente de un centro de donde estudia gente con muchísimos recursos económicos, y la actuación de la dirección del centro en virtud de acercarse a la Policía Nacional hizo otro tipo de gestiones. ¿Eso contribuye a la naturalización de la violencia? Y la otra pregunta es, ¿estamos hablando de abuso sexual también en la escuela?
Bueno, el abuso sexual se produce en los lugares que consideramos más seguros. El primer lugar lo tiene la casa. El segundo lugar efectivamente lo tiene la escuela. Desgraciadamente las estadísticas de la escuela no crecen tanto en tanto tampoco se denuncia. Hay un grave ocultamiento del delito que está ocurriendo en la escuela. Y esto tiene que ver regularmente con la poca credibilidad que hay hacia las niñas, niños, adolescentes. Tiene que ver también, sobre todo cuando se trata de abuso sexual con adolescentes, con la menor credibilidad que hay hacia las chavalas, porque se asume que ellas eran las que querían o ellas eran las provocadoras. Y en ese aspecto, realmente el asumir que en el colegio, además, no se cuenta con ninguna medida de prevención, con ninguna alternativa para verificar quién es la persona que viene ahora a dar clase a los chavalos y a las chavalas.
Pero encontramos que el Ministerio de Educación desarrolló o sigue desarrollando algo que le llamaban consejerías escolares, que buscaba atender aparentemente este tipo de problemáticas en escuelas.
Hasta donde yo veo, lo que hace consejería escolar es extremadamente limitado. Porque además de eso, mientras se asuma el tema de abuso sexual de una manera, desde un enfoque tan limitado, que no es el de derechos humanos, que no es el del reconocimiento de este como un delito, que no es el de reconocer que en la escuela ocurre y que es muy probable que los maestros puedan abusar de los niños, las niñas y los adolescentes, pues entonces estamos hablando de que no hay una atención verdadera hacia el problema. En ese aspecto, la mejor demostración es lo que ha ocurrido en Chinandega con un profesor abusando de los niños a los que les daba clases en la mañana y en la tarde en el colegio, y en la tarde les daba clases particulares de inglés en sus casas, y tenía una cadena de abusos con los niños y las niñas. Estamos hablando del profesor en Ciudad Sandino, que igualmente abusaba de los niños y de los preadolescentes. Estamos hablando igualmente de este profesor, que siempre digo es aleccionador, este profesor en el Colegio Americano. Entonces, ninguna de las directoras o directores de estos colegios tuvo herramientas para poder prevenir y mucho menos para poder atender debidamente la situación. En muchas de estas situaciones, cuando se produce el abuso en el colegio, lo que más ocurre es que la directora hace cuerpo al lado del abusador.
¿Por qué?
Porque ella asume que de esa manera es que va a defender el prestigio, va a proteger el prestigio del colegio. Mientras ella niegue que ocurrió el abuso, mientras ella niegue que ocurrió en la escuela, ella asume, o él asume, que está protegiendo el prestigio del colegio.
Entonces estás hablando del prestigio del colegio versus la integridad del estudiantado.
Así es, efectivamente es así. Entonces, aquí la prioridad pasa por encima de la vida de los niños, niñas y adolescentes, por encima de la responsabilidad que tenemos las personas adultas de proteger a niñas, niños y adolescentes. Pasa por encima de eso, y efectivamente eso es lo que conlleva a que se cometan actuaciones tan erráticas como las que han ocurrido en el Colegio Americano. El hecho de que ella haya hablado con el delincuente para decirle, para ponerle en conocimiento de que encontraron una memoria, que le llevaron una memoria flash con tales imágenes, ese es un error gravísimo. Yo no puedo alertar al delincuente de que encontré algo semejante y que lo tengo en mi poder.
Pero es que no solo alertar al delincuente, es decir, es facilitarle y de manera cómplice facilitarle su salida del país, es decir, no poner en conocimiento a las autoridades nacionales a las cuales está obligada de acuerdo a nuestra constitución y llevarlo al aeropuerto, es decir,
no obstante,
estás haciendo totalmente una labor de complicidad con
eso,
el delincuente.
Eso es desde la dirección del colegio. Es
correcto.
Pero también en la historia de los casos que conocemos, el FBI, todas las instituciones estas, gringa, tienen una relación de comunicación y de actuación conjunta en muchas situaciones. Entonces, vos decís, ¿le informó o no le informó a la Policía Nacional?
Claro, hasta donde la policía también, digamos, en esas relaciones con el FBI, que efectivamente existen, no sabemos, no se pronuncian, ¿verdad?, alrededor de eso, sí tenían conocimiento, sí más bien desprecian qué pasa con este ciudadano. Es más cómodo dejárselo a las autoridades, ¿verdad?, de lo norteamericana, y no asumir ellos una situación que les compete, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí hay también una complicidad, porque efectivamente la responsabilidad de las autoridades nacionales, en este caso la policía y la misma fiscalía, es iniciar una investigación.
Pero hay una actuación más grave aún, fíjate en esto, porque en el punto en donde los comunicados del Colegio Americano han dicho de manera enfática que no detuvieron y que no pusieron al tanto a las autoridades, porque en la memoria flash no aparecían imágenes de niños abusados en Nicaragua. Eso, primero que nada, es un criterio inválido, totalmente inválido. En segundo lugar, es una presunción grave de complicidad, porque ¿qué pasa si los niños efectivamente así lo fueron? Y a mí me da la impresión, si me ubico en el escenario, de que esta directora, al entrar en conversación con el abusador, lo primero que le preguntó fue: ¿abusaste aquí en Nicaragua de alguno? El abusador nunca va a decir. Sí. No lo va a decir. No abuse. Y ella le creyó. Eso también deja en tela de duda, ¿verdad?, del asunto de la complicidad. Y luego, más grave aún, es que la misma directora general de la policía aparezca públicamente diciendo que efectivamente la policía no había intervenido hasta el momento porque no había, en la conversación con el FBI, no habían imágenes. Que ella podía decir que en Nicaragua no habían habido abusos sexuales de niños en el Colegio Americano porque hasta el momento no había ninguna denuncia. Eso es absurdo.
La nueva ley establece la actuación de ¿cómo le dicen los juristas?
De oficio.
De oficio.
Es que es lo que yo decía, la investigación tiene que haber sido hecha tanto por la policía como la intervención de la fiscalía también. Es decir, no dejemos las responsabilidades únicamente en manos de la policía. Es decir, estas dos instituciones del Estado en la ruta de acceso a la justicia tienen obligación de investigar. Es decir, y como decía anteriormente Elorna, eso te denota la incoherencia incluso, cómo se equivocó en sus declaraciones la comisionada general, ¿verdad? Totalmente, traspolando, digamos, datos y después diciendo fuera de la entrevista pública que había cometido un error, que no eran así las cosas. Es decir, es una irresponsabilidad total de no actuación, pero además dar declaraciones incoherentes sobre una situación que ni siquiera conoce a fondo.
Es indiferencia, pero antes déjenme irme con Mario Zamora, que no, lo tenemos en la línea telefónica. Buenos días, estamos en Onda Local.
Buenos días. En realidad es preocupante lo que sucedió con ese caso, porque mire, una cosa es que digan, de hecho ya es un delito, y un delito perseguido en cualquier parte, en el Código Penal, está dentro de la lista, que aunque se haya cometido en otras partes, aquí se debió haber investigado y detenido al señor, como secuestro, violencia contra niños, la trata de blancas, etcétera, tiene efecto, aunque no se haya identificado ni niño afectado aquí. Ahora, que no haya algún niño es bastante dudoso, porque una cosa es que en la memoria no hayan ellos identificado un niño de aquí, pero a lo mejor el hombre tenía otro montón de memoria. Pero aunque vamos a suponer pues que doña Minta cree que no hubo ningún niño, pero hubo afectados cientos de niños con las imágenes que yo vi, y además están obligados la policía a hacer la investigación. Más grave aún es el caso de la directora o de la gente del colegio. Ahí hay absoluta complicidad. Lo hace otro director de otro colegio, que permite que un profesor, una vez identificado, lo va a dejar a la COTRAN para que se vaya a matar al país, ese director ya estaría preso. Entonces, y el colegio americano actuó como si fuera territorio norteamericano, hablar con las autoridades de Estados Unidos y prácticamente ir a dejar a Londres allá al aeropuerto, y a las autoridades de aquí no le dieron información. Las señoras deberían de estar, si no detenidas, pues investigadas, porque si no hay un precedente grave en ese asunto, que cualquiera bajo cualquier justificación va a dejar a ir un depredador de esta naturaleza. Gracias.
Gracias, Mario. Voy con Rafael. Buenos días.
Rapidito, Patricia. Buenos días. Yo solo una pregunta, Patricia, porque en los tres casos puntuales que han estado tocando aparece un protagonista en común, que es la policía. En el caso de la profesora de Tipitapa, la profesora fue a poner denuncia y no se la quisieron aceptar. En el caso del cura de Somoto, fueron a poner la denuncia y la policía no ha querido actuar. Y en el caso este del colegio americano, la policía está haciendo la sueca. No pueden demandar a la policía, sentarle en el banquillo de los acusados y acusarla por cómplice o por no cumplir con sus obligaciones, Patricia. Es una pregunta que me nace, porque en esta situación lo que yo estoy viendo es que ahora cualquiera va a querer dañar a una mujer, y está claro que la policía no actúa o le va a dar chance de que se vaya o que se esconda o que se escuda. Peor aún si tenés algún nivel de influencia o de poder económico. Buenos días.
Buenos días. Lo que la comisionada Amita Granera dijo esta semana fue que la policía estaba preocupada. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿qué pasa? ¿Quién se ocupa? Exactamente, porque en Onda Local nosotros decimos, nos preocupamos y nos ocupamos.
Así es.
Nos preocupamos por este problema del femicidio, y por eso les invitamos a ustedes, y por eso queremos que la audiencia conozca el fondo de las cosas.
Efectivamente, yo creo que es un asunto de ocuparse, no de preocuparse. Y con la pregunta que hacía Rafael, efectivamente, los ciudadanos, las ciudadanas de este país tienen todo el derecho, y eso lo contempla la ley, de poder proceder judicialmente en contra de las instituciones que no cumplen con sus funciones. E incluso la misma ley 779 contempla una situación, para mi opinión, demasiado blandengue, y es la violencia institucional. Es decir, se sufre violencia institucional en tanto no se responde a las demandas que hacemos, a las denuncias que hacemos. Y esto realmente, y Rafael tocaba que hay un común denominador, un común no actuación de la Policía Nacional en estas tres situaciones.
Indiferencia, hay quienes le llaman...
Irresponsabilidad.
Insensibilidad, le dicen.
Delincuencia, diría sí. yo, ¿verdad?
Sí. Apatía frente a un problema.
Estamos hablando que hay violencia institucional, y la violencia institucional es un delito contemplado en la ley 779.
Quizás es importante que tú le expliques, Ana Evelyn, a la audiencia de la primerísima de Onda Local, cuando hablamos de cuando se habla en la ley, bueno, no hablamos, se habla en la ley y se nombra, aún con tus consideraciones, ¿a qué se refiere la violencia institucional?
Efectivamente, por un lado, y eso es frecuente en las comisarías, estoy hablando de las comisarías con mucho conocimiento de causa, a las mujeres llegan a poner una denuncia, por un lado se les maltrata. En tanto se les dice, bueno, pero ¿qué hiciste vos? ¿Por qué no hiciste tal cosa? Es decir, vos sos la culpable, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, el hecho de no tomar una denuncia, el hecho de no practicar una investigación, el hecho de mandar a la mujer con la cita para el hombre agresor, es violencia contra ellas mismas, es una violencia institucional que se está ejerciendo contra las mujeres. El hecho de llegar a la policía y decirte, mira, es que eso es una falta y no vas a llegar a nada, mejor hacer un arreglo con él y te mandan a la mediación, por ejemplo. Hay violencia institucional. En la medida que empecemos a denunciar a estas, entre comillas, autoridades que no ejercen sus funciones, que no cumplen con las funciones y responsabilidades que están establecidas en las distintas leyes, estamos sufriendo las ciudadanas y los ciudadanos de violencia institucional, igual que te maltraten cuando llegas a la alcaldía a que te tramiten, ¿verdad?, una partida de nacimiento y te dicen, pero es que usted no trae, y te gritan, etcétera. Eso también es violencia institucional y hay funcionarios responsables de eso. Pero es más grave cuando sucede ante situaciones de violencia contra las mujeres que no son atendidas, no son investigadas. La policía no cumple con su papel y lo hemos visto en los antecedentes que se han planteado en las situaciones que aquí se han ventilado, por ejemplo.
Pero es violencia institucional también lo que ha ocurrido en esta situación con este docente del Colegio Americano. Porque cuando la comisionada afirma de manera categórica que no han habido abusos sexuales en Nicaragua porque no hay ninguna denuncia, parece una burla. Porque, ¿qué pasa? El abuso sexual es el secreto mejor guardado. Si hay alguien que ha vivido abuso sexual en Nicaragua hasta este momento, yo estoy segura que después de todo lo que ha pasado, ninguna. Y después de lo que ha dicho la directora misma, siendo tan enfática, diciendo que en Nicaragua no hubieron abuso, esa persona se va a esconder aún más. Esos niños, esas madres, esos padres van a esconder a sus hijos aún más. Y eso se llama violencia institucional cuando la directora de la policía está diciendo, también reafirmando el mensaje, de que en Nicaragua no hubieron abusos sexuales y argumentando algo tan absurdo como el que nadie ha llegado a interponer una denuncia.
¿Pero es que tan absurdo?
Me voy a la línea telefónica, ajá, me disculpan. Guillermo Chamorro, estamos en Onda Local.
Sí, buenos días, Patricia, y buenos días, Evelyn, y buenos días a la otra compañera que expone. Es que un señor ahí hizo una pregunta muy interesante, que si a uno funcionario público, independientemente del poder en que pertenezcan, si a la hora de una negligencia puede ser demandado. La misma Constitución, si no mal recuerdo, el artículo 131 de la Constitución dice que todo funcionario que cometa negligencia puede ser demandado y procesado, inclusive cubrir hasta con su propio patrimonio los daños ocasionados. El problema es que no tenemos una cultura de derecho. Y yo creo que toda esa gente afectada por la institución, como la policía, que llegan a poner una denuncia y no la acepta, que ese es su trabajo, que ese es su papel, puede ser demandado correctamente. Muchas gracias, Patricia.
Gracias, Guillermo, por esa ampliación que nos hace en el marco constitucional.
Completamente de acuerdo, Guillermo. Yo me refería a lo que plantea, por un lado, la ley 779, en cuanto a que es un delito, pero efectivamente constitucionalmente está establecido. Es decir, cualquier funcionario público tiene responsabilidad y ante el incumplimiento de esa responsabilidad en sus funciones, efectivamente puede ser procesado. Completamente de acuerdo que sucede que en Nicaragua no tenemos educación jurídica. Entre menos conocemos las leyes, mejor para para los gobiernos, digo, en general, para las instituciones del Estado como la policía. Es decir, entre más neófitos, más desconocimiento de la ley tenemos, pues mejor, pues, porque es decir, a cualquier cosa le dicen a las mujeres, le dicen que esto es una falta, etcétera, etcétera, y entonces nadie actúa, nadie reclama sus derechos. Entonces, en la medida, y este parte del programa de Onda Local también es educación jurídica hacia la población, en la medida que conocemos nuestros derechos, exigimos su cumplimiento también.
Yo pienso que en esto verdaderamente el punto es cómo utilizamos estas condiciones para denunciar. Y creo que lo importante también es denunciar. Y si no tenemos alternativas de denuncias en instituciones, en las instituciones.
Porque hay una falta, porque hay un debilitamiento de las instituciones, Lorna.
Así es.
Entonces, hay una falta de intervención efectiva de las instituciones del Estado.
Eso es violatorio del Estado de Derecho, también recordemos.
Pero igual, entonces nos queda la alternativa de la denuncia social, de la denuncia pública. Desde el momento en que nosotras nos dimos cuenta en el movimiento contra el abuso sexual de lo que había ocurrido en el Colegio Americano, comenzamos a denunciar. Y comenzamos a denunciar la actuación de la directora y comenzamos a denunciar la actuación de la Policía Nacional, porque efectivamente aquí no ha habido un tratamiento adecuado y apegado a la ley de la situación. Pero por otro lado también estamos denunciando al Ministerio de Educación, porque debería tener en este momento una actuación clara en relación al colegio. Todos los colegios de este país están supeditados al Ministerio de Educación, nacionales o internacionales. Y aquí la ministra de Educación no ha dicho una palabra.
Una pregunta, ya para irnos. ¿Este tipo de situaciones deberían de estar siendo debatidas en la Comisión Nacional contra la Violencia? Hay una comisión
interinstitucional.
Hay una política nacional de Estado, ojo, no de gobierno, de Estado, sobre el tema de la violencia, pero no vemos que se pronuncien al respecto.
Efectivamente, esta comisión debería estar tratando esta situación en la actualidad. Esto debería de ser una preocupación de todo el Estado, en tanto efectivamente constituye una política de Estado. Deberían de haber reuniéndose para eso, efectivamente, para discutir estas situaciones que se están viviendo en materia de violencia contra las mujeres, en materia del femicidio, en materia del abuso sexual, la falta de actuación de la policía, de la fiscalía, del Ministerio de Educación. Gracias, Lorna, porque ¿para qué se va a pronunciar si estamos en alerta roja en Nicaragua, no hay clase? ¿Para qué se va a pronunciar el Ministerio de Educación sobre esta situación que debe de causar mayor alerta realmente, o igual alerta al menos, ¿verdad?, que estas situaciones de los sismos?
Pero precisamente el papel de las instituciones tiene que estar apuntando no solamente a debatir sobre este tema, sino para que les sirva como la lección aprendida sobre qué cosas es necesario hacer, sobre cómo se debe crear un protocolo de actuación en la escuela en relación al abuso sexual, sobre cómo se debe, además, en las instituciones que le competen, profundizar el estudio de la ley 779 para saber cuál es su responsabilidad en el cumplimiento de ella.
Entonces, es decir, ocuparse, no preocuparse.
Exactamente.
Nos vemos el próximo viernes. Gracias.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Onda Local, una producción del Centro de Investigaciones para la Comunicación 5.
Onda Local.